Vamos a retomar un punto importante de nuestro programa. Hace, bueno, un año justo nos embarcamos en una aventura con el Instituto José María, Pintor José María Fernández de Antequera, cuando nos comunicaron que ellos tenían en marcha un plan, el Plan Comunica, que estaba destinado a desarrollar un poquito mejor las habilidades lingüísticas de los alumnos. Nos propusieron colaborar con ellos, ayudándoles a que estos niños mejoraran un poquito en la forma de expresión. Nos embarcamos, como decimos, con ellos en esta aventura. Estuvieron viniendo a la radio hasta marzo, cuando nos confinaron, y ahí paramos. Pero, por suerte, ha empezado un nuevo curso, el Plan Comunica sigue. Tatiana, que es la encargada de ver con estos niños el programa, se puso otra vez en contacto con nosotros y hemos retomado la actividad de una manera diferente, pero lo importante es que estemos juntos, colaborando y trabajando porque estos niños mejoren. Tatiana Trani, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Mira, pues nosotros la verdad que muy agradecidos otra vez porque estéis con nosotros, porque nos ayudéis a que estos niños mejoren su habilidad de lingüística y sobre todo vean la realidad, vean cómo se habla o cómo se debe hablar en un futuro, porque no siempre van a estar en una clase, sino que esto es el día a día. Entonces, nosotros este año, pues muchísimas gracias de verdad por de nuevo contar con nosotros y que nosotros podamos contar con vosotros para esta actividad. Y bueno, si quieres que comente un poquito sobre el plan.
Sí, vamos a recordar lo que es el Plan Comunica, porque yo creo que los oyentes se acuerdan, pero como a lo mejor hay alguno que no el año pasado no nos escuchaba y este año se ha incorporado a nuestra audiencia y está con nosotros escuchándonos, y además creo que este año habrá modificaciones con todo el tema que estamos con los cambios.
Eso, pues este año el Plan Comunica, os cuento un poquito, pues estaba basado en conseguir que los niños, a través de los medios de comunicación y de diferentes herramientas que tienen las nuevas tecnologías, pues pudieran mejorar las habilidades lingüísticas, pudieran hablar mejor y expresarse mejor. Entonces, nosotros, desde el centro educativo, pues hemos querido que los niños trabajen ese tipo de habilidades y lo hacemos a través de, bueno, con vosotros y otro tipo de concursos. Por ejemplo, trabajamos en redes sociales las mejoras de la habilidad lingüística, de la escritura. Hemos abierto un canal en TikTok, donde los alumnos van a escenificar obras teatrales de todos los tiempos para mejorar también sus capacidades de expresión oral. Y en este año, pues claro, las circunstancias nos complican y no podemos acercarnos, no podemos tocarnos, no podemos crear eventos un poco más multitudinarios. Entonces, bajo el lema, porque claro, nosotros no queremos tampoco ir un poco ahí como que no sabemos que está el COVID por aquí, claro que está. Entonces, hacemos una campaña que se llama todo el año, pues bajo el lema La cultura es anti-COVID. Nuestros alumnos del instituto no solamente van a conocer más acerca de las diferentes modalidades de la cultura, sino que también pues van a difundir ellos mismos cultura. Todos los meses los vamos a destinar a una parte de la cultura determinada. Por ejemplo, este mes nos toca pues las mujeres escritoras de la literatura. El mes que viene tocará la música, al siguiente toca el teatro, al siguiente el cine. Vamos a atacar todos los ámbitos de la cultura y vamos a conseguir que ellos no solamente conozcan, sino que difundan la cultura, porque ahora pues la cultura tampoco se debe tocar. La cultura es anti-COVID y a pesar de los tiempos que tocan, tenemos que conocerla y tenemos que seguir difundiéndola.
La cultura es anti-COVID, la cultura es segura, y más ahora que en estos tiempos de confinamiento. Si no fuera por la cultura, por esos libros, por esas películas, por esas canciones que nos han salvado de ese hastío que hemos durante las semanas que hemos estado en casa y ahora no podemos cortarla. Me gusta mucho la temática de este mes, porque precisamente hoy, 19 de octubre, se conmemora el Día de las Mujeres Escritoras. Parece mentira, pero todavía tenemos que estar ahí luchando porque las mujeres se les reconozcan en todos los ámbitos, y más en el tema de la escritura, por toda la historia que sabemos, las mujeres que escribían para otros, las que escribían con seudónimo, las que no se les reconocían, y es importante que estos niños sepan toda la historia y también cómo hay que reconocerles el trabajo.
Pues sí, gracias a Dios las cosas parecen que están cambiando, que no significa que queramos hacer una cultura de mujeres, no es la literatura, no es de mujeres, la literatura es de hombres y mujeres. Y desde esa perspectiva feminista, lo que se quiere hacer llegar a todo el mundo es que la mujer existió también en una época en la que no se le daba protagonismo y que incluso actualmente tú miras un libro de texto y son pocas las mujeres las que aparecen en esos libros de texto, y no significa que no la hubiera, las hubo. La generación del 27 está llena de mujeres. Incluso se llega a decir que escritores tan conocidos como Juan Ramón Jiménez han sido asesorados por sus mujeres y que sus mujeres dejaron su vida por asesorarlos y que ellos pudieran incluso conseguir premios nacionales de literatura. Entonces yo creo que es muy importante que eso se sepa. A mí se me ponen los pelos de punta, no solamente diciéndolo. Entonces es importante que se sepa. Y nosotros en este instituto, junto con el plan de coeducación también, con mi compañera Gemma Zurita, pues hemos conseguido que los alumnos este año, pues a través de descripciones de estas mujeres, como no podemos tocarnos, no podemos tocar el papel, ni si pueden ver los alumnos entre clases, pues estamos un poco en burbuja, pues ellos han hecho códigos QR y lo han puesto en todos los tablones de las clases. Y con sus móviles, sin tocarse y sin tocar otros materiales, pueden descargar esos códigos QR y ver la vida de mujeres escritoras de todos los tiempos, desde Virginia Woolf hasta Rosa Montero, hasta Almudena Grande. Es decir, que todas tienen cabida en la historia. Es un legado que debemos conocer y que debemos reconocer.
Hoy estamos hablando de esto. El viernes leíamos, lo que lo comentábamos antes de grabar esta entrevista, leíamos un artículo en El País que precisamente reconocía a estas mujeres que se han visto a la sombra de los maridos y precisamente ponían de ejemplo a Juan Ramón Jiménez. También conocíamos el viernes que el Premio Planeta había sido una mujer y nos alegramos mucho.
Sí, sí. Incluso yo, por lo que he ido leyendo, Juan Ramón Jiménez, incluso cuando le dieron su premio, él agradeció a su mujer por haber estado a su lado. Pero bueno, ese agradecimiento llegó tarde, ¿no? Como quien dice, ¿no? Yo creo que la mujer debe ser reconocida de principio. Y no porque sea mujer, sino porque todos tenemos cabida en este mundo y porque tanto la mujer como el hombre es puede hacer literatura y todo debe conocerse. Y ahora pues ellos te contarán un poco lo que han visto, lo que han buscado, esos seudónimos con los que tenían las pobres que hacerse un hueco en la literatura, porque si no, no había manera de funcionar. Incluso muchísimas obras anónimas que pensamos que podían haber sido escritas por mujeres.
Pues si te parece, voy a ir hablando ya con ellos, principalmente para que me cuenten, me voy a ir por aquí por atrás, voy a empezar de atrás adelante, para que me cuenten, por ejemplo, Jesús, por qué hoy, 19 de octubre, se celebra este Día de la Mujer Escritora. ¿Por qué se ha elegido este día, Jesús?
Pues para que sea visible el trabajo que hacen y convertir la discriminación y combatir la discriminación que han sufrido.
¿Tú crees que lo que se está haciendo ahora mismo en los institutos como este es suficiente para que esto? Espérate, vamos a ver, porque tengo aquí la pregunta que él se ha preparado, no lo vamos a liar ahora. ¿Qué se ha hecho en tu instituto para que se conmemore este día y para reconocer la labor de estas mujeres?
Pues hemos hecho códigos QR, biografía y un vídeo. Y un vídeo sobre ella.
También a cada uno os ha tocado elegir a una mujer escritora para conocerla un poquito más. ¿Cuál es la que te ha tocado a ti, Jesús?
A mí me ha tocado Emilia Pardo Bazán.
¿Y qué has conocido de ella, de su obra? ¿Qué es lo que más te ha gustado?
Pues que fue la introductora del naturalismo en España y que luchaba por los derechos de las mujeres escritoras.
Pues gracias, Jesús, me voy a venir por aquí. Lo hemos puesto un poquito en compromiso porque la pregunta no era tal y como yo se la estaba haciendo, pero bueno, y aquí, a ver si veo el nombre, Marc. Marc me va a contar cuál es su escritora favorita y si ha leído algo de alguna de ellas.
Mi escritora favorita es Julia Navarro, aunque no haya leído nada de ella, pero a mí me gusta que fue una periodista y después se destacó más por la novela. Entonces hace una novela.
Y bueno, de momento no has leído nada de ella, pero vamos, que tú te has propuesto leer y conocer un poquito más.
La verdad es que sí, a mí me gustaría leer su libro La Hermandad de la Sábana Santa, porque me vi un poquito y me pareció interesante.
Además, Julia Navarro está siempre de actualidad porque cada año y pico va sacando un libro, Tatiana, y a este se lo habéis dado, pero vamos, más de actualidad no puede estar. A ver, Alejandro, si me cuentas cuál es su escritora favorita.
A mí me gusta Jan Rowling porque escribió la saga de Harry Potter y me la he visto entera.
Vamos, ¿y a ti es la que más te gusta? ¿Te la has leído o te la has visto? Creo que ha dicho me la he visto entera.
Me la he leído y las películas también.
Ah, vale, las dos cosas. Antes, Alejandro, hemos hablado con Tatiana, que antes había mujeres que escribían con seudónimo. Yo creo que tú has investigado un poquito por qué hacían esto, ¿no?
Sí. lo utilizaban como único camino de generar escritura y de hacer leídas sin prejuicios que su nombre femenino podía ocasionar.
¿Y sabes decirme alguna mujer que escribiera con seudónimo cuál era?
Joan Rowling, por ejemplo, escribía con el nombre de J.K. Rowling, para que no se supiera cuál es su nombre de verdad.
¿Para que no se supiera que era el nombre de una mujer?
Sí.
Pues voy a seguir por aquí. A ver, una chica que nos hable de mujeres escritoras. No sé si... Ah, bueno, pero tú me has dicho antes que tú no tenías preferida.
No.
¿Y me vas a contar si conoces algunas que tenían seudónimo y por qué lo hacían?
No conozco a ninguna.
No conoce a ninguna. Ella no... Vamos, me lo voy a preguntar a otra por aquí, a ver si por aquí sí tenemos más suerte. A ver, cuéntame tú, si tienes alguna escritora favorita, si no la tienes, ¿qué es lo que has leído de ella?
¿Tengo escritora favorita?
¿No tienes?
No.
Entonces, pero yo sé que has trabajado una en concreto.
He trabajado en Ana María Matute y no es mi favorita, pero me gusta en qué se inspiró y por qué se inspiró.
Cuéntanos, a lo mejor los oyentes no saben en qué se inspiró y por qué se inspiró Ana María Matute para escribir.
Pues se inspiró en un pueblo en el que creció y también se inspiró en la guerra que le tocó vivir. Y ya está.
Y claro, y ella es... lo hemos dicho muchas veces, Tatiana, cuando uno escribe, tiene mucho de su propia historia, es lo que refleja. Uno escribe de lo que sabe y de lo que siente. Y Ana María Matute, precisamente, lo que hacía era eso. Gracias, Laura. A ver el compañero por aquí. No sé, voy a repasar... el compañero José, voy a repasar las preguntas, a ver si nos dejamos alguna. Ah... Hemos hablado de los seudónimos y nos queda saber por qué escribían las mujeres antiguamente. ¿Cómo escribían para que se les hiciera caso?
Pues las mujeres antiguamente escribían de forma anónima para que se les pudiera dar, para que nunca se llegara a saber su verdadero nombre, debido a que no estaba bien visto y nunca se le ha querido dar a la mujer pues cierta fama.
Antes había un dicho que era la mujer que sabe latín no tiene buen fin o algo así era, y precisamente por esto no escribían con su nombre, tenían seudónimo. Recuérdame algunas que escribieron con seudónimo.
El compañero ha dicho a J.K. Rowling, que no se llama así, o sea, siempre ha sido un seudónimo, pero ahora mismo yo no sé ninguna que escribiera con seudónimo.
¿Y a ti qué escritora es la que te ha tocado?
Me ha tocado Santa Teresa de Jesús, que fue una novicia, también fue fundadora de las Descalzas, que amaba la lectura y siempre luchó pues por eso, por los derechos de las mujeres. Y aparte pues también escribió pues muchos poemas que también eran pues muy bonitos a lo largo de su vida.
¿Has leído alguno de estos poemas?
Sí, he leído, me han interesado, han estado bien, aunque sí, bueno, me podré enganchar a seguir leyendo.
Bueno, ten en cuenta que leer poesía es complicado. Aquel que le gusta la poesía, yo creo que es como una cosa, Tatiana, ¿no? Más extraordinaria. A ver, por aquí, que me queda, como tenemos que decir que como vienen los niños semipresencial, hoy la clase es más reducida, nos quedan 3 alumnos. A ver si veo el nombre, a Francisco, ¿cuál es su escritora favorita? ¿Cuál es la escritora que le ha tocado a él estudiar?
Yo no tengo escritora favorita, pero me ha tocado Blanca Varela, y la verdad es que por lo que he escuchado de ella, me gustaría leerme algunos libros de ella.
¿Qué es lo que has escuchado de Blanca Varela? Cuéntanos.
Que defendía a la discriminación de las mujeres y que era muy buena escritora.
Bueno, y a partir de ahora que ya la conoce, pues a leer un poquito de su obra, ¿no?
Sí.
Y ahora vamos a hablar ¿con quién? ¿Él me va a decir otra? A ver, volvemos con José, cuéntame.
Te puedo decir a una escritora que sí que llegó a usar... seudónimo, ¿vale? Que bueno, se hacía pasar por el nombre de Fernán Caballero, pero en realidad se llamaba Cecilia Boll. Pues nació en Suiza el 24 de diciembre de 1796 y murió en Sevilla el 7 de abril de 1877. Pues cultivó un pintoresco carácter de costumbría y su obra se distingue por la defensa de las virtudes tradicionales de la monarquía y el catolicismo.
A ver, una mujer que en esa época, la mujer que escribía, lo que defendía era el feminismo, la igualdad, resulta que Cecilia lo que defendía era el establecimiento que había y todo lo más tradicional, que choca un poquito con lo que tenemos. Vamos a hablar con la última chica de la clase que nos queda, que ella, cuando le hemos preguntado antes de empezar a grabar este reportaje, ¿cuál era su escritora favorita? Alba, lo tenía clarísimo. Alba, cuéntanos.
Pues mi escritora favorita es Megan Maxwell, no por otra cosa, sino porque me gusta mucho la manera en la que se expresa. Tiene una manera de expresarse que no es muy común en la literatura de hoy en día. Es una expresión más juvenil, más para la gente que no tiene tanta capacidad de entender palabras más difíciles.
Hemos dicho antes que tenía una literatura un poquito así más romántica. Oye, y a nosotras, pues que el romanticismo es que nos gusta, ¿por qué vamos a negarnos?
Pues sí, a mí el romanticismo es una literatura que me gusta bastante, me atrae mucho.
Y ahora de aquí en adelante, siguiendo el patrón de Megan Maxwell, pues a buscar más autoras. No sé, a lo mejor Beta Coqueta te gusta, Ana Cantarero también tiene cosas así de literatura romántica. Se te abre un mundo de posibilidades, Alba, tremendo.
Pues la verdad que sí, me alegra mucho tener tantas escritoras que sean mujeres, que me puedan gustar también.
Bueno, hay que reivindicar que no ningún género ni ningún subgénero es mejor o peor que otro. Cada uno lee lo que le gusta, lo que le apetece, y mientras que leamos es lo importante. El último chico por aquí, Álvaro, que te hemos dejado el último, estás el primero en la fila, pero te hemos dejado el último. Y no sé tú qué escritora es la que te ha tocado estudiar.
A mí me ha tocado Matilde Asensi. Y la verdad es que, por lo que he escuchado de ella, la descripción y demás me ha gustado bastante.
¿Qué es lo que has escuchado de ella?
Que ella estudió periodismo, pero siempre le ha gustado la literatura. Pero como no estaba bien visto en aquellos tiempos, pues en la escuela, en vez de salir al recreo, se quedaba en las clases haciendo cuentos de romanticismo y de aventura.
Pues esta es la escritora favorita, Tatiana. Los niños han hecho un esfuerzo tremendo. Sí es verdad que la mayoría son escritoras que para ellos por edad no la conocen, pero bueno, el esfuerzo de buscarlo, de intentar conocerlas un poquito más y a partir de ahí incorporarlas a sus lecturas.
Eso, todavía queda mucho trabajo por hacer, acabamos de empezar, y es cierto que eso, que la semipresencialidad no ha permitido que estuvieran todos aquí, porque todos han hecho ese trabajo y todos han buscado información de determinada escritora. Y bueno, como dicen, ellos no tienen todavía la favorita, pero de aquí a final de curso la tienen que tener. La tienen que tener porque hay que seguir leyendo y hay que conseguir tener ganas de leer y de coger un libro, de tocarlo y de palparlo y de meterse en la cama con el libro y no con el móvil, porque no es lo mismo leer en un formato papel que leer en un PDF en el móvil. No es lo mismo. Y el descanso que te produce dormir después de haber tenido un ratito de lectura con papel no es la misma que te da el móvil. Así que es verdad que no tienen la favorita todavía, les cuesta, porque eso ahora mismo a los niños les cuesta mucho leer, les cuesta mucho adaptarse a estas lecturas, pero tenemos que conseguir que no solamente conozcan a las mujeres, sino que mejoren, fomenten su interés por la lectura.
Comentaba Álvaro Rosales de Castro, la periodista, le gusta la literatura como a Tatiana. No sé si Tatiana tiene una escritora preferida.
Pues mira, yo sinceramente, como yo vengo de tu sector, que me encanta el periodismo, pues yo amo a Rosa Montero, me encanta Almudena Grande, y sobre todo lo que más me gustan son sus editoriales en el periódico. Para toda aquella gente que no les guste leer grandes libros de muchísimas páginas, yo los animo a que entren en editoriales de periódicos y lean un poco acerca de lo que ellas piensan o cómo ellas establecen una crítica de la sociedad en la que vivimos actualmente y que es importante y necesario. Así podemos leer pequeños artículos de opinión, cortitos, y fomentar la lectura, mejorar nuestras habilidades lingüísticas y seguir conociendo a estas grandes mujeres que nos dan otros puntos de vista sobre la vida.
Nos dan otros puntos de vista que a lo mejor en la edad que tienen ellos les ayuda a formarse uno propio. Exacto. No tiene por qué ser el mismo, pero sí les puede orientar a tener un pensamiento.
Además, claro, siempre se dice eso, ¿no? Que el que lee mucho, sabe mucho, sí, ¿no? Decía nuestro Don Quijote, ¿no? Por tanto, pues nada, a leer y a aprender.
A leer, a aprender, con este Plan Comunica. Nosotros, por nuestra parte, vamos a seguir intentando colaborar, ayudándoos en esta tarea. Tatiana, nos vamos a emplazar al mes que viene, ya nos contarás qué temática vamos a tocar, pero seguro que va a ser tan interesante como esta, y hoy nos vamos a despedir ya conmemorando este Día de las Mujeres Escritoras.
Vale, pues nada, de eso, a conmemorarlo, a leer mucho sobre ellas y a recordar que la cultura es anti-COVID en estos tiempos que tocan, y que es segura y que hay que seguir fomentándola, conociéndola y difundiéndola.
Pues Tatiana Trani, profesora encargada de este Plan Comunica en esta clase, y a los alumnos, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y querer compartir con nosotros este plan tan bonito, este proyecto y esta sabiduría que están adquiriendo estos niños.
Vale, muchísimas gracias siempre a vosotros, ¿eh?